los desinformadores en el Sol de Iquique Radio.
Nuevamente con ustedes en este espacio Los Desinformadores, 7 años ya con opinión y política. Pero hoy día se cumple el 11 de mayo, 2 meses del gobierno del presidente Kast. Y para analizarlo, vamos a conversar con el exdiputado Matías Ramírez. Un gusto, Matías, saludarte nuevamente.
Hola, Bebe, ¿no? Muchas gracias por la invitación en este aniversario de Los Desinformadores también, así que...
Sí, 7 años, ahora en mayo, 7 años. Pegó el nombre, bueno, parece. Al principio nos decían por ahí que le cambiáramos el nombre, que no, pero pegó.
Se mantuvo en el tiempo, sí, eso siempre hay que destacarlo.
Sí. Oye, Matías, bueno, yo decía al principio analizar el gobierno del presidente Kast. Hoy día se cumplieron 2 meses. ¿Cuántos extranjeros han ido? ¿Qué es lo que nos queda? ¿Cuál es tu visión política de estos 2 meses?
Es complejo hacer un análisis de los 2 meses de Kast, porque claro, uno primero tiene que poner qué se vendió, cuál fue la oferta. Recordar que Kast llegó haciendo una serie de anuncios en pro de la clase media, de la clase trabajadora, diciendo que ahora iba a ser el momento que iban a tener un buen gobierno. Se manifestó esto de que se acababan los pitutos, que ahora solamente iba a haber meritocracia al interior del Estado, que se iba a controlar la frontera. En el caso de la región de Tarapacá, la gran oferta era el control fronterizo. Y en 2 meses no hemos dado cuenta que el papel aguantaba mucho, el discurso aguantaba mucho, pero en la práctica han fracasado rotundamente en cada aspecto que se han planteado. Y es más, desde el día 1 han quedado sumamente claro que ellos están para representar a la élite económica de este país. Cuando uno hace un análisis de lo que es esta reforma, esta reconstrucción nacional que habla este proyecto de ley, yo me di el tiempo de leer el proyecto de ley, se lo aconsejo a toda la gente que nos está escuchando, para que se dé cuenta de que el proyecto de ley no tiene nada que ver con el empleo, no tiene nada que ver con mejorar las condiciones de vida de las familias en Tarapacá, sino que cumplir con una agenda para los grandes grupos económicos, desde lo económico, bajando los impuestos, desde lo medioambiental, haciendo flexible totalmente el sistema de evaluación ambiental para las grandes empresas que en definitiva van a contaminar el territorio más que ser una solución real. Y hoy yo creo que cuando ya están más encima acorralados porque se dan cuenta que su discurso ha fracasado de manera sistemática, hoy día en la mañana Kast entra ya, saca la vieja confiable, podríamos decir, casi diciendo este es el Partido Comunista que nos está obstruyendo en avanzar. Entonces yo creo que estos 2 meses demuestran efectivamente lo que son los representantes de una élite política que durante mucho tiempo estuvo representada durante la dictadura civil-militar, y ellos son ahora los nietos de que llegaron al poder.
Matías, a propósito de eso, hoy día también el ex candidato Kaiser dice, nos abrimos la posibilidad de proscribir al Partido Comunista. Hay toda una campaña, comenzó una campaña contra el PC. Por este llamado que supuestamente hace una
violencia. Sí, no, o sea, lo de Kaiser no es nuevo. En realidad yo creo que él tiene una fijación bastante clara con el Partido Comunista y es una fábrica constante de noticias falsas y desinformación. Todas las noticias que él habla del Partido Comunista vienen de una información falsa, vienen de datos inexactos, y busca mantener eso. Lo que me extraña es que ahora el gobierno tome esto como una bandera, como diciendo, mira, no hemos avanzado más en estos 2 meses porque nos está obstruyendo el Partido Comunista. Que dicho sea de paso, que si bien el Partido Comunista tiene una representación importante en la Cámara de Diputados y en el Senado, no es la mayoritaria. Actualmente la bancada más grande en cuanto a representación es la del Partido Republicano, que con cerca de 30 parlamentarios. En el Senado nosotros tenemos 3 senadores, o sea, de 55. Entonces, cuando nos asignan esa responsabilidad es porque evidentemente lo que están tratando es de desviar la atención a los fracasos propios. Cuando tú ves a la ministra de Seguridad, Steiner, mira, lleva 2 meses mandándose macana tras macana. Primero sacó a la encargada de inteligencia de la Policía de Investigaciones por, al parecer, lo que era un lío de pantalones, porque al parecer hay un funcionario, cuestión que nunca se aclaró de partida, hasta el día de hoy está en la nebulosa, pese a que la Contraloría la semana pasada dijo que se había hecho de mala manera la salida de la encargada de la Policía de Investigaciones. Presentó una querella por ley de seguridad del Estado en contra de los estudiantes que se manifestaron en contra de la ministra de Ciencia. La Corte de Apelaciones de Temuco la semana pasada le dijo: ustedes no pueden presentar querella. Vaya, básicamente le dijo: vaya a estudiar de nuevo. Y a eso tú le sumas que ha tenido una cuestión muy deficitaria en la instalación de lo que es el Ministerio de Seguridad. Entonces, yo creo que este discurso que están levantando, vuelvo ahí quizás para que la gente más joven no entienda, cuando uno, la vieja confiable, te está yendo mal, las encuestas vais para abajo, ya nadie te cree tu cuento de que venía ya a mejorar la calidad de vida de las personas, ¿qué hacemos? Saquemos a la vieja confiable, que es lo que ellos conocen. La derecha y la extrema derecha ha crecido en este país con el cuco del Partido Comunista. Era como cuando Pinochet, en plena dictadura militar, cuando se veía acorralado, empezaba a hablar de también del Partido Comunista, empezaba a hablar de los terroristas, empezaba a hablar, es un libreto que ellos están copiando desde hace 40 años. Entonces, insisto, no me dejó de llamar la atención igual. Una cosa es Kaiser sabemos lo que es alguien que hace política en YouTube. Y otra cosa es que Kast, estando en La Moneda, hoy a través de Twitter, caiga efectivamente en esto y responsabilice que no ha podido avanzar más por el Partido Comunista. Yo lo encuentro de verdad bastante ridículo.
Y por ahí en redes sociales dice: durante 4 años el Partido Comunista fue parte del gobierno. Y ocupó tranquilamente La Moneda, Pizel. Hoy, luego de ser derrotado en las urnas, busca quitar las calles, frenar los avances que democráticamente impulsan el gobierno y el Congreso. Los chilenos tienen soluciones, no más violencia.
Presidente. Mira, nosotros siempre hemos defendido algo estando en gobierno o no. Y esto fue, inclusive esta crítica al Partido Comunista se inició durante el gobierno de la nueva mayoría, cuando se planteó desde la dirigencia del partido que vamos a tener un pie en la calle y un pie en la institucionalidad. Nosotros no olvidamos que en definitiva quien decide el futuro del país es el pueblo de Chile. Evidentemente tampoco desconocemos los resultados de las elecciones porque nosotros hemos defendido los procesos democráticos en nuestro país. Participamos, valga la redundancia también, de estos procesos democráticos. Y evidentemente la ciudadanía en diciembre recién pasado votó mayoritariamente por lo que representaba Kast. Me encantaría hacer ese análisis o esa encuesta ahora, al menos lo que dicen las encuestadoras oficiales, no lo que decía la urna, es que gran parte de esas personas que votaron por Kast ya están arrepentidas de haber votado por Kast. O sea, Kast, en la primera oportunidad que tuvo de dejar o quitarle el piso a la clase media, lo hizo, al no aplicar el MEPCO. O sea, recordemos cuando se vino esta gran alza de las bencinas que hoy actualmente nos está golpeando a todos. A todos, porque esto no fue solamente el alza de las bencinas, que ya subieron ya casi 500 pesos, sino que esto aumentó el costo de la vida. Quienes tienen algún crédito hipotecario, alguna deuda con los bancos, se habrán dado cuenta que su cuota automáticamente subió porque aumentó el UF. La UF rompió el umbral de los 400 mil pesos hace pocos días. Lo mismo con la UTM. Entonces, el golpe a las familias ha sido brutal en menos de 2 meses. Entonces, evidentemente, y él puede decir, no, por mí votó la gran mayoría de Chile. Yo creo que ahora la realidad es que una parte significativa de esa votación que él tuvo ya está arrepentida, porque se dio cuenta que a la primera que se pudo, este gobierno le transmitió los costos a la ciudadanía, y cuando tú ves lo que están tratando de discutir en el Congreso, es rebaja de impuestos para los grandes empresarios, bajar el impuesto corporativo del 27 al 23, flexibilizando las normas ambientales, incluso permitiendo que los dueños de las empresas paguen menos impuestos. Entonces, yo creo que en estos 2 meses se mostraron tal como son.
Matías, una de las críticas que ha hecho ahora el gobierno, este anuncio que hizo la oposición de un tsunami de medidas, de ¿cómo se llama? De puntos a esta ley. No sé cuál es el nombre al final, miscelánea. Reconstrucción Nacional.
No, el nombre es Reconstrucción Nacional. De reconstrucción no tiene nada, porque lo único que habla de reconstrucción son dos artículos que dice que parte de los fondos van a ir, en este caso, a los afectados de los incendios, tanto en Valparaíso como en la zona sur del país. Después, cuando uno ve el resto del articulado, te das cuenta que no tiene nada que ver con reconstrucción. Entonces, ellos se espantan, ojo, acá yo voy a poner un ejemplo nomás. Ellos se espantan diciendo, oye, la oposición quiere poner indicaciones a este proyecto de ley. Hace 3 años, cuando ingresó el proyecto de ley de nueva ley de pesca, ingresado por el gobierno de Gabriel Boric, la oposición, en ese entonces representada por Sergio Bobadilla, que hoy es un defensor de CAS, que es diputado de la UDI, que aún sigue siendo diputado, presentó 256 indicaciones al proyecto de la ley de pesca. Yo no escuché ninguna crítica desde la derecha diciendo, oh, están el diputado Bobadilla, que mala persona, está obstruyendo el proyecto de nueva ley de pesca. No hubo ninguna crítica desde la derecha. Pero esto fue mucho más allá, porque cuando uno analizó las 256 indicaciones del diputado Bobadilla, nos dimos cuenta que habían sido redactadas en la oficina de los industriales de pesca del Biobío. Y él había copiado y pegado esas indicaciones. Entonces, si uno hace un análisis, acá lo que está planteando la centroizquierda es decir, ojo, vamos a presentar indicaciones. Por último, son indicaciones que redactamos nosotros, no las redactaron los empresarios del Biobío, la redacta la oposición en este caso. Y es totalmente legítimo. Mira, yo te voy a poner un ejemplo, Pepe. Una de las normas que está en este proyecto de ley de reconstrucción nacional es que si el titular de un proyecto, es decir, un empresario, presenta con antecedentes incluso falso, erróneo, como uno quiera, a un proceso de evaluación ambiental, obtiene su permiso y eventualmente la justicia dice, no, este permiso tú lo obtuviste de manera ilegal, lo obtuviste mal, entregaste mal los antecedentes, y yo lo anulo como justicia, como tribunal ambiental, anulo ese permiso, con la ley de CAS, dice que tú tienes que indemnizar al titular de ese proyecto. O sea, es el mundo al revés. Es decir, yo, como empresario, puedo hacer negocio presentando mal los proyectos al sistema de evaluación ambiental. ¿Para qué? Cosa que después me lo anulen y me terminen pagando. El Estado me termina indemnizando. Entonces, eso es totalmente ridículo, no tiene ningún sentido, no fomenta la economía, no fomenta la reconstrucción, no fomenta nada, salvo la sinvergüenzura. Bueno, esto también, esto es triste decirlo, pero se los dijimos. O sea, si tú pones de encargado a quien estuvo detrás de la colusión de los pollos y de las grandes colusiones en nuestro país, lo pones de ministro de Hacienda, no esperes que haga algo distinto. Y efectivamente, Quirós está haciendo lo que sabe. Ir en beneficio de los grandes grupos económicos. Entonces, yo creo que la ciudad, hoy la gente que, insisto, genuinamente en algún momento dijo, ¿saben qué? Queremos votar por este caballero, están totalmente arrepentidos porque no ha servido para nada. O sea, en 2 meses, incluso más, en nuestra región, imagínate, creaste la figura del comisionado de la zona norte. Dijiste que no iba a crear más empleos públicos, que no iba a crear más apitutados, nada. Fuiste a buscar a un almirante, como Alberto Soto, que perdió su candidatura senatorial por la quinta región, ojo, él era candidato a senador por el Partido Republicano. Y como premio de consuelo, creaste la figura de comisionado de la zona norte y lo nombras a él. ¿Para qué? Para hacer la coordinación con todos los servicios públicos para mejorar el resguardo de la frontera. Entonces, ¿para qué está Adriana Tapia de delegada presidencial? Si esa es la función de ella, ¿no? La función de ella en tiempos de infraestructura crítica es ver precisamente y velar esas coordinaciones. ¿De qué sirve la delegada del Tamarugal? De nada, po, si te nombraron Alberto Soto como comisionado de la zona norte. Entonces, el discurso, insisto, era muy lindo, ¿ah? Mucha gente quizás lo compró. En la práctica lo que han hecho es abusar del Estado, y es más, cuando se dan cuenta que ya están acorralados, la semana pasada, no lo decimos nosotros, lo dijeron ellos, vamos a gobernar por decreto. Les da lo mismo. O sea, si les va mal en el Congreso, tramitando estas leyes que son unos verdaderos Frankenstein, ahora, entonces, si nos va mal ahí, vamos a gobernar por decreto. Entonces, yo creo que de verdad están mostrando un total... Un nivel de improvisación gigante, y segundo, un nivel de totalitarismo que no habíamos visto desde los tiempos más oscuros de nuestro país.
Este superdelegado, ¿cuáles son las atribuciones que tiene oficialmente? Él manda sobre las fuerzas más, sobre carabineros, ¿cuáles? Porque no está muy claro cuáles son las atribuciones.
Es que nadie lo tiene claro. ¿Por qué? Porque no fue creado por ley. Fue creado a través de una resolución dictada por el presidente de la República, un decreto, que establece que su función es coordinar. No sabemos cuál es su financiamiento. Estamos hablando que el ex almirante Soto no solamente recibe una pensión por ser ex funcionario de la Armada. De acuerdo a lo que se estipula de los sueldos de las remuneraciones, debería estar ganando lo mismo que el subsecretario de Interior. Estamos hablando de casi 7 u 8 millones de pesos mensuales por hacer una pega que nadie sabe. Si esa es la realidad, entonces estás haciendo una duplicidad de funciones. Porque si tú vas a las atribuciones que tienen los delegados presidenciales, fíjate que son las mismas que se enuncian respecto de Alberto Soto. Entonces, ¿cuál es el sentido de crear una figura de coordinador o de comisionado, en este caso le ponen de la zona norte, cuando tú tienes delegados presidenciales en cada una de las regiones donde está decretada la infraestructura crítica, donde tú tienes que hacer el resguardo? Es más, cuando uno ve cómo se generó toda esta situación de la zanja, la famosa zanja, vamos a construir kilómetros de zanja. Al principio era una tómbola de números, ya dijeron todos los números posibles, vamos a construir 100 kilómetros de zanja. Ya no van en 100, ahora van en 30. Cuando uno les pregunta, yo hace un par de semanas vi la entrevista que le hicieron al ministro de Obras Públicas y le decían, ¿cuánto cuesta un kilómetro de zanja? No fue capaz de decir, hasta el día de hoy. Y esto recién lo vamos a saber cuando respondan los oficios que varios parlamentarios han enviado para saber cuál es el costo real de la zanja. Pero por sobre todo, ¿cuál es la función de la misma? Porque a esta altura, gastar un dineral en construir, ¿qué? 10 kilómetros de zanja, cuando eso hubiese sido más práctico, hacer un nuevo puesto de observación fronteriza, mejorar las condiciones que actualmente tienen los servicios en la frontera. Entonces se dieron un gustito. Al final es un gusto personal y es algo que incluso escapa de la política pública, porque es poco serio cuando el ministro de Obras Públicas dice, vamos a construir 100 kilómetros de zanja. No, ya no se pueden construir 100 porque no nos dimos cuenta del que el terreno era muy inhóspito. ¿Cómo el ministro de Obras Públicas está a decir que el terreno era inhóspito? O sea, era lo mínimo que tenía que saber cuando iba antes de construir. O sea, si tú dices que vas a construir algo, se supone que ya hiciste todo el estudio del terreno, el suelo, todo eso. O es francamente ridículo. Ya han fracasado, insisto, no solamente en la zanja, sino que en general en estos 2 meses que se cumplen hoy día precisamente de gobierno.
Sí, pero el tema de las zanjas parece que ya quedó como de lado, ya no se toca mucho.
Pero es que no se toca porque no lo quieren tocar. Porque se dieron cuenta que fracasaron, ofrecieron algo al país diciendo nosotros vamos a construir una zanja para controlar el flujo migratorio. Y se dieron cuenta que era imposible. O sea, para quienes somos de acá, de la región, de Tarapacá, sabemos las dificultades que han existido, por ejemplo, para hacer el mejoramiento de la 15CH. Se ha demorado la 15CH porque no tenía empresas constructoras. O sea, no tiene empresas que se. Imagínate ir a construir a Colchane. Ya es sumamente complejo, ya los costos se te disparan el doble de lo que significa construir acá en Iquique. Entonces, no es que nadie quiera hablar de la zanja, lo que está haciendo el gobierno es tirar, valga la redundancia, a tierra, porque tampoco hablan de que los primeros metros de zanja que construyeron les duraron un día, porque vino la noche, vinieron un par de vientos del altiplano y les taparon todas las zanjas, pero. Acá la realidad es que ellos ahora, imagínate, yo creo que tú diste en el clavo, hace 2 meses era el eje central. El eje central del gobierno fue la puesta en escena en la zanja fronteriza. Fueron hasta Arica, se sacaron la foto, inclusive inventaron una foto con inteligencia artificial para mostrar de que habían hecho 2 kilómetros de zanja y en realidad habían hecho 50 metros. Pero ya, lo tomaron como la política más exitosa del gobierno. Y hoy no hablan de esa política. ¿Por qué? Porque fracasaron. Porque fueron totalmente amateur en plantear una política pública que a mi juicio tampoco iba a generar ningún efecto, pero que además generó gastos, que generó información errónea y que además quedó en evidencia de que no sabían lo que estaban haciendo. Yo los invito, búsquenlo en YouTube, la entrevista del ministro de Obras Públicas. Es patético. O sea, cuando no sabe cuánto sale construir 1 kilómetro de zanja Imagínate si eso lo hubiese dicho un ministro de Bachelet, un ministro de Boric, o sea, lo hubiesen acusado hasta constitucionalmente. Pero bueno, acá ahora todos guardan un silencio sepulcral.
Sí, bueno, eso es así. No se mide con la misma vara, y también en algunos medios de comunicación. También no tiene la misma vara para medir tanto a la izquierda como a la derecha. Aquí también lo ha sido escándalo nacional. En los canales de televisión, si el ministro de Boric hubiera contestado así, o la ministra en esa época. Bueno, Matías, volviendo, tú hablaste de algo local. ¿Cómo ves aquí esto del gobierno a nivel local? ¿Se nota o no se nota la presencia de la delegada?
Yo creo que en general la instalación del gobierno en regiones ha sido caótica. Creo que han renunciado 20 seremi en 2 meses. 20 seremi a nivel nacional. Hay cosas tan increíbles como el seremi de energía de la Araucanía, que lo nombraron y después dejó de contestar el teléfono porque se taimó. Porque él quería ser seremi de otra cosa y no de energía. Y no contestó más el teléfono. O sea, lo tuvieron que sacar porque estuvo una semana sin contestar el teléfono. Acá, hasta el día de hoy, no hay una respuesta clara de por qué renunció el seremi de Bienes Nacionales. Funcionario, hay que decirlo, a mí me causó extrañeza, funcionario del Consejo de Defensa del Estado, abogado durante mucho tiempo de dicha institución, termina siendo seremi de Bienes Nacionales y de la noche a la mañana renuncia por todos los comunicados dicen lo mismo, por razones personales. Raro que a 2 meses del nombramiento estén renunciando todos por motivos personales.
Y un 1 de mayo en la mañana.
Y un 1 de mayo en la mañana.
Claro, eso llamó mucho la atención, claro. Porque no fue el 30 de abril en jornada laboral en la noche, no. Fue el 1 de mayo en la mañana.
El 1 de mayo en la mañana. Entonces, yo creo que la instalación ha sido muy, muy, muy compleja. También demuestra que nadie quiere tomar nadie tampoco se quiere ser parte de este gobierno, si para que andamos con cosas. O sea, cuando tú tienes dificultad de nombrar seremi, es porque también nadie quiere ser parte de este gobierno. Y yo creo que en realidad a quienes han nombrado carecen de toda competencia en la materia. Yo de verdad no espero nada, salvo quizás separando la situación de Adriana Tapia, que tiene al menos algún bagaje, sobre todo en su tiempo como directora del Servicio de Salud acá de Tarapacá. Sabemos su cercanía que ella tenía con la hoy embajadora de Uruguay, Luce Desperger. Pero tú no has nombrado a nadie de peso en la seremía, ni en las delegaciones. Y yo creo que va a pasar algo que se está volviendo quizá una tónica, que los seremi, ya nadie se acuerda de los seremi. Y es raro porque cuando uno hace un análisis de la política, sobre todo a nivel regional, en los 90, en el 2000, hasta en el 2010, uno sabía quiénes eran los seremis, los tenía ahí en el radar. O sea, uno sabía que tal persona, te podían caer bien, mal, ese otro cuento, digamos. Pero tú sabías quién eran. Hoy por hoy, son casi un funcionario más. Y eso yo creo que es complejo porque al final el cargo de seremi también es político. Y tú tienes que representar e impulsar política a nivel regional. Evidentemente, los seremis de acá, de la región de Tarapacá, ¿qué van a decir del gobierno de Castro? Nada, pues. Mira, están fracasando con el tema de la zanja. O sea, lo único que podían mostrar era la famosa zanja, ya, chao, o sea, se acabó. Después, las grandes reformas que plantea el gobierno de Kast, ninguna es para la región de Tarapacá. Ninguna. O sea, de partida, el plan de reconstrucción nacional es para la construcción en las casas en la quinta región y en el sur de Chile. No hay ninguna norma que diga, ¿saben qué? Un poquito de la plata va a llegar a Tarapacá, ¿no? Tampoco. Y además, las normas que tiene este proyecto de ley causan un impacto en la región, por ejemplo, a nivel medioambiental, o sea, donde tenemos grandes conflictos ambientales acá en la zona, que a veces pasan un poco desapercibidos. Con esta ley de reconstrucción, a las comunidades indígenas, las comunidades que se pueden ver afectadas por algún proyecto de gran envergadura, pasan a segundo plano y chao, y te pasaron la planadora por encima. Entonces, yo creo que eso también es parte, también un reflejo de por qué acá en Tarapacá poco y nada, dicen las autoridades regionales, porque no tienen nada que mostrar.
Sí, hay poco movimiento. Y a propósito de eso, ¿qué opinas tú de la oposición? ¿Cómo está la oposición en Tarapacá?
Mira, primero la oposición a nivel nacional yo creo que está, es bien complejo. ¿Por qué? Yo creo que lo peor que podemos decir es que la victoria de Kast no fue un golpe duro, porque fue un golpe duro. Ya, no solamente en lo presidencial, sino que también en lo parlamentario. Si Kast llega a sumar al PDG, tiene mayoría en la Cámara de Diputados y eventualmente puede tener mayoría en el Senado. Entonces, es sumamente complejo. Entonces yo creo que la oposición quedó golpeada. Ya ha faltado también esto de tender puentes. No hemos podido poner de acuerdo en si vamos a hacer qué tipo de oposición, que es una cuestión que a mí me carga, debo decirlo. Porque nosotros deberíamos ser oposición, y se acabó. Pero hay algunos que les gusta poner oposición constructiva, oposición feliz, oposición contenta, oposición menos contenta, y van buscando apellidos que al final poco y nada apoyan. Y uno de los grandes reflejos fue cuando se votó la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas. Recordemos que Mulet, Jaime Mulet, que es del Frente Regionalista, que uno podría decir es de oposición, terminó votando por la opción de Alessandri para la presidencia de la Cámara. Y eso yo creo que también te da parte una pequeña imagen de la descomposición que existe en la oposición. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo de avanzar primero en tener una oferta programática para el país, a decir, mira, nosotros, esto es lo que representamos, un programa no de gobierno, digo, pero sí la idea un poquito más clara. Y a nivel regional yo creo que está muy, muy golpeada la situación. Pues, o sea, yo creo que los alcaldes, por ejemplo, de las grandes comunas, están teniendo quizás poca relevancia porque también están viendo a dónde van a ir, considerando que tanto Iquique, Altos Pisos y Pozo Almonte ya llegaron al límite de reelecciones, es decir, se renuevan. Entonces, tampoco hay una posición clara. A nivel parlamentario tampoco se escucha mucho. Entonces, yo creo que ahí, si a nivel nacional la posición está bastante compleja, yo creo que a nivel de la región el escenario es aún peor. Y yo creo que mientras no se construya una oposición en base a un ideario, a ideas claras, es muy difícil. Generalmente, y algunos han impulsado crear la oposición en base a intereses personales, y en eso al menos yo estoy en desacuerdo. Creo que los intereses personales generalmente, o cualquier coalición que se levanta desde los intereses personales, está destinada al fracaso, y eso yo creo que puede ser un reflejo de lo que vivimos en la región. Yo espero, eso sí, que a nivel de organizaciones eso quizás empiece a cambiar, y me gustaría quizás ver más movimiento, no solamente de los estudiantes, sino que, por ejemplo, de los funcionarios públicos, de los trabajadores, ver cuál es el escenario que se está levantando, pensando no solamente en lo electoral, sino que en el posicionamiento también de una posición mucho más fuerte.
Bueno, Matías, sí, bastante interesante esta conversación. Un análisis apretadito, pero bueno. Matías, quiero darte las gracias por estos minutitos. Yo sé que igual tú ahora tienes alta pega, igual, como diputado, igual hay alta pega. Así que, no sé, porque el canal, ¿cómo decimos? El canal El Sol de Iquique Radio, a tu disposición. Nos veremos las próximas semanas. Si quieres, te invitamos para seguir analizando.
Totalmente a disposición, Pepe. Ahora estamos de vuelta a la abogacía, así que estamos con harta pega, pero siempre hay espacio para conversar de la contingencia regional, sí, y nacional.
Ya, muy bien, un abrazo, Matías, que estés muy bien.
Chao, chao.
Los desinformadores en El Sol de Iquique Radio.